Te paso la palabra a Alfredo. Adelante, Alfredo.
Bueno, gracias a los saludos a todos. buen día. Esperamos que esta reunión tenga, como tiene el propósito, porque está efectiva en el propósito de pues acercarnos un poquito más a la comprensión de estas cosas que estamos estudiando y a la vez. Todos estos intentos son de armonizar entre nosotros, es decir, que estas reuniones intentan también pues, crear un espacio en donde podemos convivir con las diferencias de opinión de manera respetuosa y ir mejorando, por decirlo así, los extremos que a veces tocamos. Bueno, para empezar el tema, está dentro del espíritu del cuerpo. ¿De dónde surgió este asunto? Surgió desde hace años. Estábamos en una reunión en la Ciudad de México y me dijo un amigo, por ejemplo, cuando días después, un amigo que ahorita vive por allá en San Antonio, me dijo, oye Alfredo, dice, en la reunión todo iba bien, hasta que no salió alguien con que el espíritu no estaba dentro del cuerpo. Y le comenté, bueno, realmente quien dijo que el espíritu no estaba dentro del cuerpo, ese era yo. El punto aquí es que generó una serie de malos entendidos. El primero de ellos es cuando se dice, cuando se deduce, si yo digo el espíritu no está dentro del cuerpo, entonces las personas dicen, si no está dentro del cuerpo, entonces está fuera del cuerpo. ¿Es eso realidad? No necesariamente, porque de una vez comento lo que es mi parecer, el espíritu se encuentra en donde tiene su punto de enfoque. Es decir, en donde se enfoca el espíritu, ahí está. El espíritu está dentro del cuerpo únicamente en los seres más materializados, porque ahí se enfocan ellos, porque no pueden percibir las cosas que están fuera de su materia. Viene a ser el ejemplo de este tipo de comunicación. Es decir, usted está viendo y escuchando esta conversación a través de una computadora. Yo le pregunto, ¿está usted? Oscar, se le abrió su micrófono, si lo puede.
Ahí, ¿no?
Qué bueno que llora tu niño o niña, Oscar. Eso implica que está bien. Decía, el ejemplo está activado entre nosotros, es como decir que nosotros nos estamos ahorita comunicando a través de este medio, usted está en su computadora y usted está viendo por ahí una pantallita, que a lo mejor creerá, obviamente que no cree, que yo estoy dentro de la computadora. Yo no estoy dentro de la computadora, sin embargo me manifiesto a través de un sistema que hace llegar la señal hacia todos ustedes, y ustedes tampoco están dentro de la computadora. Yo sé que ustedes están digamos cercanas a su computadora, de alguna forma ligadas a su computadora, todos están ligados a su computadora o teléfono celular o lo que fuere. Entonces no es que ustedes estén dentro de ellos, de la misma manera tampoco nuestro espíritu, cuando se manifiesta a través de la carne, no está dentro de la carne, sin embargo se manifiesta a través de ella. Es algo diferente. Existe una, bueno, después toco un poquito sobre la cuestión del alma, es el alma la que le da vida al cuerpo, una vez, el alma es la que le da vida al cuerpo, y el espíritu se manifiesta a través del alma en el cuerpo. Sin embargo, yo puedo ahorita, por ejemplo, conversar con Rafael, que está aquí, y esa conversación hace que es una muestra de que yo no estoy dentro de la computadora, yo tengo mi propio espacio, por decirlo así. Existen personas que, por ejemplo, se están viven en un mundo virtual, aquellas personas que se encuentran en una... a que les gustan mucho los videojuegos, por ejemplo. Ellos están completamente concentrados en su videojuego y ese es su mundo. Eso viven. Esa es la semejanza de los seres desencarnados que están materializados y entonces, de los seres encarnados materializados, que su espíritu exclusivamente vive aquello que están viendo a través de la materia. Entonces, sin embargo, los espíritus, digamos, un espíritu más saludable, espiritualmente hablando, o menos materializado, no se encuentra ligado y sometido a la materia, porque su espíritu puede a la misma vez, inclusive que estar en la materia y manifestarse y entender y participar en la materia, y estar consciente de su materia, puede a la vez estar desprendido de la materia. Es decir, cuento una anécdota. En una ocasión nos encontramos haciendo oración por varias personas. Entonces yo estaba lejos de la persona de una de esas personas, porque eran algunas 6, 7 personas dispuestas en forma sentadas una enseguida de la otra. Yo estaba en la orilla y un amigo se encontraba por acá más en medio, por decir así, y le puso las manos en la cabeza a una persona que yo sabía que traía una serie de problemas. Entonces yo desde donde estaba me situé en ella y, digamos, en mi mente, cuando estaba haciendo oración, aunque mi cuerpo estaba acá en la orilla, yo me puse a hacer oración por esta persona porque yo sabía que traía, digamos, una serie de problemas. Y la persona esa era vidente, me dijo, ya cuando terminamos la observación, me dice, Alfredo, cuando usted me puso las manos en la cabeza, pasó esto, esto, esto. Entonces yo me sonreí porque eso lo hice nada más en espíritu, no lo hice en materia. Pero me sonreí porque se me hizo interesante cómo aquellas cosas que uno realiza se pueden manifestar. Yo le dije inclusive a la persona para ver cómo reaccionaba, le dije, la verdad que yo no le puse las manos, porque quien le puso las manos fue otro amigo. Sin embargo, en ese instante yo me puse, digamos así, en espíritu ante la persona y ella me dijo, yo lo vi a usted que me puso las manos en la cabeza. Bueno, de esos ejemplos hay muchos, pero lo que trato de decir es de que si el espíritu está dentro de la materia, no podría entonces realizarse esa clase de manifestaciones propias del espíritu. Para que el espíritu pudiera estar dentro de la materia, tendría que compartir algún tipo de dimensión material, por ejemplo, volumen. Vamos a decir que el espíritu tiene volumen, necesariamente que no tiene volumen. Por eso se hablaba aquí de qué dimensiones tiene el espíritu. Las dimensiones del espíritu son propiamente del espíritu, son espirituales, obviamente. Las dimensiones espirituales están dimensionadas, digamos así, valga la redundancia, en sentido de la elevación del espíritu, de la virtud. Es decir, las virtudes son las dimensiones del espíritu, no hay dimensiones materiales en el espíritu. De tal manera de que la virtud del amor que exista en un espíritu, esa es una dimensión espiritual. Ok, ya cierro. Y entonces, sí, sé que tengo un minuto más. Si esta es entonces una dimensión espiritual, ¿cómo podríamos nosotros decir qué volumen tiene el amor? Y veamos también, ¿en qué parte del cuerpo se puede decir que se encuentra el amor del espíritu o las dimensiones espirituales? Aquí lo interesante e importante es ver que si el espíritu no tiene una dimensión material, ¿cómo puede estar contenido dentro de una dimensión material? Es decir, este cuerpo, por ejemplo, tiene un volumen Y si el espíritu no tiene ninguno, ¿cómo puede estar contenido dentro de este volumen? Mi espíritu no está contenido dentro de este volumen, ese es el punto, pero se manifiesta a través de este volumen. De la misma forma en que nosotros no estamos, nuestra dimensión, digamos, está más allá de la dimensión de la computadora y de las dimensiones de los programas que hacen posible esta conversación, de forma de que se manifiesta a través de este medio, sin embargo, no está dentro de él. Hasta ahí, Salvador, ese es mi primer comentario.
Gracias, Alfredo. Ahora le pasamos la palabra a Gerardo. Adelante, Gerardo, toma el micrófono y abre su video, por favor. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. No abro el video porque mi internet a veces es muy lento, un fiasco a veces. Pero, entrando al tema, es un punto que hemos encontrado debate, controversia, unos afirmando que el espíritu está dentro de su materia, de su carne, otros afirmando que no es así. Y esto lo planteamos desde el año 2018, en un chat. Entonces en aquel había un debate por escrito y cada quien daba sus argumentos, sus puntos de vista, su análisis. En ese entonces se me decía que era difícil convencer por el análisis propio. Y no se me hacía lo adecuado porque no había sustento espiritual. Y ese sustento espiritual era a través del libro de la vida verdadera. Y me di la tarea de encontrar párrafos que nos ayudara a dilucidar este punto en especial. Y sí encontré muchos. No sé cuánto tiempo me lleve de la media hora que tengo de exposición, pero sí me gustaría compartir muchos párrafos que nos indican que el espíritu sí está dentro de su carne. Los últimos 10 minutos de la exposición lo dedicaré a un punto muy especial, y al explicar ya con análisis espiritual a través de unos párrafos que tengo, el cómo y el por qué el espíritu sí está en la carne. Empieza. Dice el 220-70. Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispared. Fuisteis creados pequeños para crecer por vuestros méritos desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las pruebas y en el pecado. Porque fuisteis puestos en un camino donde os levantáis por el esfuerzo de vuestra voluntad, para que en él hicieseis méritos y levantáis cosecha. ¿Qué esfuerzo hubieras hecho por elevaros si siempre hubieses habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros si desde el principio hubieses sido grandes? ¿De qué méritos podría haberos yo recompensado si siempre hubieses sido perfectos? Pero llegasteis a la tierra y en ella encontrasteis el sentimiento opuesto a la perfección, al bien. Encontrasteis la tentación que induce al mal, la debilidad de las carnes, las desechanzas del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu, dentro de la envoltura, cuya naturaleza era diferente a la suya. El espíritu desplanteado en un principio por el mundo y la naturaleza de que se había rodeado, cayó en letargo, dejando que la materia creciese, obrase de acuerdo a sus condiciones terrenales, con sus pasiones materiales. Fue necesario que el espíritu viniese entonces a la tierra a encarnar nuevamente, una vez tras otra, en diferentes materias, más perfectas unas que otras, unas con vida más larga que otras, todas de diferentes inclinaciones, para que el espíritu se formase un contexto de sí mismo, para que adquiriese conocimiento y elevación. El 53.9, 553 párrafo 9. ¿Qué méritos tendría vuestro espíritu que actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? ¿Qué méritos tendría vuestro espíritu que actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? La lucha del espíritu con su cultura es de potencia a potencia. Ahí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y su elevación. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante al espíritu ante las tentaciones que el mundo le ofrece a través de la carne. 114.35. Quisiera hablaros de muchas enseñanzas espirituales, pero no podéis comprenderlas aún. Si yo os revelase hasta qué moradas descendisteis a la tierra, no podría concebir cómo habitasteis en tales lugares. Hoy podéis negar que conozcáis el valle espiritual, porque a vuestro espíritu estando encarnado, le es vedado su pasado, a fin de que no se envanezca ni sucumba, ni se desespere ante su nueva existencia, en la cual tendrá que empezar como una nueva vida. Podéis dudar de todo lo que esto os digo, mas en verdad, aquel valle fue vuestra morada cuando eras espíritu. Fuisteis moradores de aquella mansión en la cual no conocisteis el dolor, en la que sentías la gloria del Padre en vuestro ser, porque no había mancha en él, mas no tenías mérito. Era menester que dejaras aquel cielo y descendieras al mundo para que vuestro espíritu, mediante su esfuerzo, conquistara aquel reino. Mas poco a poco fuiste descendiendo, moralmente, hasta sentiros muy lejos de lo divino y espiritual, de vuestro origen. 148.77. Tampoco os dais cuenta que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo, para presentarse en lugares distantes, y hasta moradas espirituales que vuestra mente ni siquiera puede imaginar. 156.31. En todos los tiempos, aún en los más remotos de la historia de la humanidad, habéis tenido ejemplos de hombres de espíritu elevado. ¿Cómo podrías explicaros que desde los primeros tiempos ya hubiese hombres de espíritu evolucionado, si antes no hubieses pasado por reencarnaciones sucesivas que les ayudaran a elevarse? Es que el espíritu no nace al mismo tiempo que la envoltura. Ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo que no existe un solo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el más allá. En verdad os digo que no existe un solo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el más allá. 170.56. En verdad os digo que desde los primeros días de la humanidad, el hombre tuvo la intuición de llevar en sí un ser espiritual. Un ser que, si bien era invisible, se manifestaba en las distintas obras de su vida. Vuestro Señor os ha revelado de tiempo en tiempo la existencia del Espíritu, su esencia, su arcano, porque aún llevándolo en vosotros, es tan denso el velo que os envuelve vuestra materialidad, que no podéis contemplar lo que es más noble y puro de vuestro ser. 189.19. No os pido que me dediquéis todo vuestro tiempo, porque os he confiado deberes y responsabilidades de la tierra, pero es menester que comprendáis que el cuerpo humano que tanto os amáis no es más que la capa o envoltura del espíritu, es la materia en la cual se despiertan todas las pasiones. A esa materia la habéis dejado llenarse de imperfecciones y tentaciones que forja vuestra mente cuando no veláis y oráis. Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentimientos latirán para él, pero luchad contra todo lo superfluo y lo vano y lo frívolo. 190.65. Al espíritu, al venir a habitar la tierra, se le ha concedido una oportunidad para su desarrollo y perfeccionamiento. Una materia o cuerpo humano, cuya formación maravillosa y perfecta le permite a través de ella sentir, pensar y moverse a voluntad, de acuerdo con su capacidad espiritual. De la satisfacción de la carne participa el espíritu, así como en su sufrimiento se acrisola, mas también el ser humano es sensible a los deleites y a las penas del espíritu. Ambos forman, mientras están enlazados, un solo ser. ¿Qué es la materia sin el espíritu? Un conjunto de células. El espíritu es la vida de vuestra carne, pero una y otra proceden de Dios. 205.25. Os he entregado un cuerpo para que cumpláis una delicada misión en la tierra. Guiad hoy, espíritus, a ese cuerpo con amor, porque grande será vuestro dolor si no cumpliese con mi mandato. Es a vuestro cuerpo a quien debéis guiar, y no él quien os retenga en el camino del cumplimiento. 228.69. Hay en vosotros parte de materia, que es de la tierra, y parte espiritual, que es del cielo. Hay en vosotros parte de materia, que es de la tierra, y parte espiritual, que es del cielo. Tiempo hay que en el humano se siente materia, y tiempo que se siente espíritu. Cuando dejéis esta materia, y paséis al estado espiritual, comprenderéis lo que no habéis comprendido. Vuestro cuerpo aquí quedará, porque pertenece a la tierra, mas vuestro espíritu volará a elevadas regiones, donde seguiréis viviendo para continuar vuestra evolución espiritual. Hasta ahí por el momento.
Gracias, Gerardo. Si te es posible, pega todos esos párrafos en el chat, sí, por favor. Bueno, pues ahora le pasamos la palabra a Alfredo, por favor. Alfredo, adelante.
Bien. ¿Por dónde empezar? Bueno, ciertamente que recibimos algunos párrafos de lo que nos comenta Gerardo, que efectivamente se podría decir que tienen que ver con el tema. Solamente que también se requeriría un análisis de esos temas, es decir, de esos párrafos. Porque aun y cuando, al parecer, algunas frases se puedan entender literalmente, también habría que ver hasta qué punto sería conveniente este análisis en esa forma. Es decir que, en mi parecer, varias de las cosas que hemos escuchado tienen que ver con la interpretación. Entonces yo sugeriría que también se nos diera una interpretación. Porque, por ejemplo, dice en uno de los párrafos que digo, el espíritu se desprende de su cuerpo cuando está en reposo. Algo así era nada más lo que alcancé a apuntar. Y eso es no nada más cuando está en reposo. Tenemos capacidad, como ya decía, de desprendernos de nuestra materia aún estando conscientes. Y lo que pasa es de que no lo hemos practicado. ¿Pero qué es el desprendimiento? Y ahí está parte de lo que resultaría en el análisis. ¿Qué es el desprendimiento? Se dice desdoblamiento, por aquí leo que alguien puso desdoblamiento. Bueno, déjenme decirle que puede tener algunas características iguales o diferentes a eso. En la realidad, lo que quiere decir desprendimiento es desprenderse de los apegos materiales, que nos importe más lo espiritual, desprendernos del materialismo. Si ustedes buscan, por ejemplo, qué es desprendimiento, siempre está relacionado, o digamos así, casi siempre está relacionado con dos cosas. En ocasiones se le puede decir el desprendimiento cuando la persona ya se desprende, cuando desencarna, cuando fallece o muere, según los términos más usados. Pero también se le puede llamar desprendimiento, digamos, parcial, que quiere decir que el espíritu se dedica a otras cosas más propias de su naturaleza, no tanto a las cuestiones materiales. Por ejemplo, dice párrafo 13 de la explicación 53, creo que eso también lo leyó Gerardo. Por eso os aconsejamos que busquéis la elevación espiritual en la última hora de vuestro día, para que vuestro espíritu pueda desprenderse de las cosas terrenales y penetrar en el más allá. No únicamente cuando estamos en el tiempo de reposo se puede uno desprender, sino también aún estando en la materia consciente, puede uno estar desprendido de las cosas materiales, de los apegos humanos, como decía, le gusta mucho esa frase a un amigo que ahora es moderador. Entonces, desprendernos implica que no nos sujete, que no someta la materia al espíritu, sino que el espíritu aprenda a trabajar en su reino. Por eso habla de desprenderse de las cosas materiales, y una vez ahí ya puede penetrar en el más allá. Pero también hay una enseñanza que nos dice que ciertamente nuestro Padre está en el más allá, pero se refiere a más allá de nuestro materialismo, más allá de nuestras limitaciones. Ese es el más allá. Pero volviendo, digamos, bueno, creo que algunos de los puntos sí se pueden entender, como lo decía Gerardo, es que aquí dice que comenzó la lucha dentro de la envoltura, por ejemplo, en otro párrafo que mencionó él. Y en un sentido puede ser, porque yo no he negado que los espíritus materializados, y obviamente en un punto todos hemos estado y todos estamos materializados hasta cierto grado, pero en un espíritu materializado, en el momento en que un espíritu está materializado, se enfoca su ser dentro de, como si eso fuera su vida, como si aquello fuera su naturaleza. Y está dentro de la envoltura porque a través de la envoltura enfoca su vida, su panorama, sus inquietudes, sus deseos, etc. Pero la realidad es de que el espíritu viene a ser como el ser, ya decía, y digamos que el sistema, por ejemplo, este sistema que ustedes están escuchando, el sistema para podernos comunicar, viene a ser la forma de, digamos, del cuerpo que se manifiesta, y todo lo que es la energía eléctrica y todo lo que es el programa que se hizo y todo lo demás viene a ser como la figura, el simbolismo del alma. Nótese lo que dice, por ejemplo, en la explicación 50 del mundo espiritual. Dice, el espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial. Es decir, las cosas físicas. Perdón, el ser más bien. Me equivoqué en eso, disculpen. El espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial. Es decir, el ser. El espíritu es el ser. Y alma, la forma sutil por la cual el espíritu se manifiesta en el universo material. Es decir, que el alma es todo aquello que nos ayuda para manifestarnos en el universo material. Entonces, lo que está dentro del cuerpo es el alma, absolutamente ahí, y puesto que el espíritu está ligado al cuerpo, se puede decir que en ese sentido estaría dentro del alma, ligado dentro del cuerpo cuando el espíritu está muy materializado. Pero si el espíritu sabe, por ejemplo, percibir y convivir, aún estando encarnado dentro de lo material, sabe convivir también en el mundo espiritual, entonces no se puede decir que esté enfocado exclusivamente a la materia, por lo tanto no estaría dentro del cuerpo. Otra vez, la connotación dentro de implica un volumen. ¿Cómo puede usted poner algo que no tiene volumen dentro de algo que tiene volumen? Nuestro cuerpo está limitado por un volumen, nuestro espíritu no. Por lo tanto, nuestro espíritu no puede estar contenido dentro de algo material. Dice en otra parte de la misma explicación 50, más para sujetar al espíritu al material, justo el espíritu unido al alma y esta a su vez unida al cuerpo. El alma entonces es la que sí está unida al cuerpo, y se puede decir en varios sentidos que estuviera dentro del cuerpo, aunque ni siquiera el alma estaría en todos los casos dentro del cuerpo. Es decir, que su manifestación también podría, en los espíritus elevados, trascender el volumen corpóreo. Déjenme les leo una parte que está en una enseñanza. Una vez que me encuentre. Al primero leo esta, por ejemplo, el párrafo 37 de la enseñanza 162, y nada más leo la parte que tiene que ver con el tema. Debéis saber que cuando oráis por algún semejante, vuestro espíritu se desprende de su materia para acercarse a aquel por quien está pidiendo. Esto es, si el espíritu estuviera sometido al volumen de la materia, jamás podría desprenderse. Y esto de desprenderse es nada más en el sentido figurado, en el sentido de
que deja de estar sometido a las cosas de la materia. Por ejemplo, nuestro pensamiento cuando se eleva, es un pensamiento que se bueno, es que tengo un solo minuto, déjame nada más leo otra parte. Bueno, párrafo 36 de la 326 dice, ¿podrías decirme qué forma o volumen tiene la conciencia? ¿Podrías decirme de qué forma es el amor o la inteligencia? No, maestro, me decís. Así como no tiene forma la conciencia, ni la inteligencia, ni el amor, tampoco podéis comparar las cosas terrenales con las de la vida espiritual. Entonces, si nuestro espíritu, si esas son características del espíritu, entonces no tiene el espíritu, por tanto, ninguna forma. Por tanto, y no teniendo forma, no podría considerarse que está dentro de una forma específica. ¿Hasta ahí el comentario?
Gracias, Alfredo. Ahora le pasamos la palabra a Gerardo. Adelante, Gerardo.
Qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Bueno, sí voy a analizar lo que Alfredo pregunta, cómo es posible que el espíritu esté dentro de un volumen. Y sí, sí lo hay. Sí hay no posibilidad, sino afirmación de que nuestro espíritu sí está en la carne. Sea no evolucionado o elevado, o sea muy evolucionado y elevado cuando está en este plano terrenal. A mí me causa a veces muchas preguntas y dudas cuando se refiere que el espíritu no está en su materia, como si estuviese en otra dimensión. Pero si está en otra dimensión o no sé cómo decirlo, porque tampoco no han sabido explicar en dónde está. Porque a veces como que ligan la materia con el espíritu, pero si está ligado el espíritu a la materia, ¿dónde está ese principio y dónde está ese final? O sea, si nuestro espíritu no está en la carne, ¿dónde está? ¿Desde dónde se comunica? ¿Desde dónde enfoca su mente? ¿Desde dónde hace sentir su vibración el espíritu a la materia? Porque si estamos hablando de un lugar determinado, entonces estamos hablando de lo material. Y si no es un lugar determinado, entonces ¿en dónde? Algunos dicen que el espíritu es omnipresente y hasta ahorita no alcanzamos ese poder para ser omnipresentes, porque nuestro Padre es el que todo lo abarca. O sea, nuestro Padre es todo lo abarca en toda dimensión espiritual y material. Nosotros no podemos abarcar una omnipresencia. No sé si en la escala de presión lo hagamos, pero ahorita aquí en la Tierra no se puede. Lo que sí hace nuestro espíritu, y esto porque lo dice también el libro de la vida verdadera, que según la elevación de nuestro espíritu podrá alcanzar hasta donde le permita esa elevación. O sea, yo puedo estar aquí sentado en mi silla y orar por uno, pero a la vez también por otro que está en diferentes naciones, en diferentes hogares. Y estoy ahí. Estoy tanto en un hogar como en otro hogar o en una nación o están en otra nación, pero aquí desde hoy encarnado desde dentro de mi cuerpo. Ya cuando no tenga este cuerpo, pues estaré expresando mi elevación espiritual desde el lugar que me encuentre. Entonces, las preguntas y dudas que yo tengo es eso, o sea, ¿Dónde está nuestro espíritu? Si no está aquí en la tierra, si no está en la carne, ¿de dónde manifiesta su vibración? Y otra pregunta que sí me cuesta trabajo de analizar la posición cuando dicen que el espíritu no está dentro. ¿Por qué nuestro Padre vino en tres tiempos a prestar su sabiduría a este mundo? ¿Por qué no era más fácil que nuestro Padre se comunicase desde el más allá o donde nuestro espíritu se estuviese vibrando? Si estuvieras por allá, en el más allá, nuestro Padre se hubiera comunicado desde donde nuestro espíritu estuviese. ¿Por qué tuvo que venir nuestro Padre en tres tiempos a este plano material? ¿Por qué vino a ocupar en el tercer tiempo seres imperfectos que podrían haber expresado mal toda su enseñanza, mal todas sus hebridas, y aún así hacerles oír a quienes estuvieron presentes en aquel tiempo? O sea, ¿cómo es posible que nuestro padre descendiese a una carne y la hablase a las carnes y a las carnes se les hablase para que desde las carnes esa comunicación llegara desde llegase o vaya a llegar hasta donde nuestro espíritu se encuentre? Eso se me hace incomprensible. O sea, ¿cómo nuestro padre puede hacer eso? Descender, ir a la carne, y desde la carne otra vez para que el mensaje llegue hasta nuestro espíritu donde se encuentre. O sea, siento que eso no es posible. Y ya voy a entrar un poco al tema de cómo, porque se va el tiempo. Dice, esta es una cátedra del 1 de octubre de 1945. ¿Qué vais a decirme vosotros que me escucháis de lo que os hablaba de la puesta del sol? Lo que en una parte desaparece es para aparecer en otra, y lo que aquí deja de ser es allá. Escuchad. Cuando en un niño encarna un ser o espíritu en vuestro mundo, al arraigarse a su cerebro, cerebelo y espina dorsal, él nace para vosotros. Y para los seres desencarnados es como si muriese en el mundo de las almas. Y cuando un hombre muere en el mundo que habitáis vosotros, nace en el mundo de las almas. ¿Qué es arraigarse? Significa establecerse, radicarse en un lugar, hacerse muy firme y difícil de extinguir o extirpar, echar o crear raíces. En sí este párrafo nos dice en dónde nuestro espíritu se arraiga. En el cerebro, cerebelo y espina dorsal. Ahí se arraiga, se sujeta firmemente y desde ahí manifiesta, desde dentro manifiesta tanto lo material que le corresponde a su carne como también lo espiritual, sus dones, sus virtudes, sus potencias, sus facultades, todos sus atributos espirituales. 225-25. El cuerpo de discípulos es solo un estuche, pero en su interior existe un frasco cuyo perfume de esencia es el espíritu. ¿Y no crees que sea injusto que aquel perfume esté encerrado cuando su aroma podría embalsamar toda una estancia? La estancia podría ser hoy vuestro hogar, mañana será el mundo, después el espacio, sí, sí. Así está escrito en el libro de la vida verdadera. Pero en una cátedra original, inédita, dice así: imaginad vuestro cuerpo como si fuese un estuche de carne, que vuestra alma fuese un frasco dentro de ese estuche y que vuestro espíritu fuese un perfume. Ahora imaginad vuestra mente como un cristal que cubre ese frasco. Así es vuestro entendimiento espiritual atrapado en su interior. Mas si vosotros en lugar de aquel cristal destapáis el frasco y desbordáis vuestra esencia espiritual y le cubrís después con algo sutil, como vuestro entendimiento espiritual elevado, entonces percibiréis el aroma que perfume el estuche a través del cual pasará la esencia perfumando a la estancia. El 43 es el más interesante. Así se encuentra el espíritu encarnado en este tiempo. Está prisionado en la red densa y hermética de la materia. Mas el espíritu también tiene su irradiación, su ensanchamiento y viaja en diferentes planos de manifestación, a través de lo que llamáis espacio. Se expande como el aroma del perfume, saturando de aromas la estancia, la que es por ahora el mundo, por el cual el espíritu viaja al desprenderse de su misma personalidad humana para poder ampliarse al espacio, ensanchando su horizonte, ampliando su campo de acción, abriéndose espacio, iluminando más y más, y así conforme el espíritu se agiganta, o sea, que el alma también es mayor, y mayor también es su expansión, su abarcamiento. Ay, ya me perdí. Ya me perdí. Bueno, estos párrafos sí nos dicen que el espíritu se arraiga en el cerebro, en el cerebelo, en la espina dorsal, y que desde ahí también se manifiesta cuando está encarnado, que su perfume está atrapado dentro de una de un frasco. Es como si fuese un frasco que contiene un perfume. Está atrapado, como lo dice aquí en este párrafo, está hermético, está cerrado, está prisionero esa esencia en ese frasco. A semejanza también es nuestro espíritu en el cuerpo, que desde ahí se manifiesta, pero que también cuando ese frasco ya no le sirve para sostenerle, se desprende. Se desprende y entonces se encuentra en libertad de su carne. Y en el próximo espacio voy a tratar de explicar un poquito más ampliamente el cómo nuestro espíritu tiene que necesitar del alma para ocupar un volumen, un espacio. Hasta ahí.
Gracias, que... Santi Alfredo.
Sí, gracias. ¿Sí se escucha?
Sí, muy bien.
Ok. Cuando estaba pensando, gracias, Dolor. Cuando estaba pensando en esto, en este tema, también recordé, perdón, esa metáfora, como dice Eduardo. Y pienso yo que este tipo de metáforas, al analizarlas, dan más pie a considerar la postura que sostengo. O sea, entiendo la postura de Gerardo. Digamos que lo normal es que pensemos así. Siempre hemos pensado así. Es decir, esa sería la forma más regular de pensar. Y tiene un sentido pensar así también. Sin embargo, en esa metáfora es como se explica. Se dice, según la cátedra original, que la materia o el cuerpo viene a ser como un estuche. Y en el estuche está un frasco que se representa o que representa el alma. Ese frasco contiene un perfume. Y entre las frases que se leen en estos párrafos está la frase de que el espíritu está aprisionado, que es necesario liberarlo a ese espíritu. Y eso es de lo que mencionaba anteriormente, de que el espíritu tiene que liberarse, que solamente los espíritus materializados encuentran que está sometido su espíritu dentro de ese cuerpo. ¿Por qué? No tanto porque tenga ningún volumen, sino porque exclusivamente a través de ese cuerpo percibe el mundo exterior, no a través de su espíritu, sino que estando materializado, entonces está sometido, encarcelado, como dice también en algunas cátedras, o aprisionado, como dice en esta, a la vida material. El espíritu, aunque no está dentro del cuerpo, si su enfoque es exclusivamente desde dentro del cuerpo, o como si fuera cuerpo, se puede decir que se encuentra dentro de, pero no teniendo, y ese es el sentido simbólico también, porque no teniendo ninguna dimensión material, el espíritu no puede estar sometido a alguna dimensión material, como en este caso el volumen. Otra vez, es interesante ver que el espíritu, lo que el Padre recomienda es que nuestro espíritu esté liberado, que lo dejemos libre, para que no estuviera sometido, para que pudiera hacer las grandes cosas las cuales el Padre nos tiene prometidas, que si nosotros podemos liberar a nuestro espíritu, podemos, en el sentido, desprendernos como espíritus de la materia, podemos entonces realizar las grandes obras. En ese sentido, tiene una razón al decir este Gerardo, que el espíritu está dentro de eso, solamente que ese sentido es aún figurado y está dentro de la materia, solamente en el sentido de que se somete a la materia, no en el sentido de que ocupe algún tipo de volumen en la materia. Si en sí está dentro de la materia, y ahora hago un poco de mención acerca de arraigarse al cerebro, cerebelo y espina dorsal, no, ni siquiera el alma está exclusivamente arraigada en esos sistemas, podría ser sistemas principales, a lo mejor serían sistemas principales, pero definitivamente que si el alma no ocupa un espacio, por ejemplo, el alma no ocupa el espacio de un brazo, ese brazo estará muerto, porque lo que le da vida a ese brazo es el alma. Entonces, absolutamente tendría que morir. Que si acaso se pudiera decir que a través de el sistema de, digamos, neuronal del cerebro, cerebelo, espina dorsal, es como una forma en la cual se manifiesta esta alma y el espíritu también a través de esa alma, pues eso podría ser razonable, pero no en el sentido de que estuviera dentro de, o que el espíritu exclusivamente estuviese sometido a esa, o sea, que estuviese por aquí arraigado exclusivamente ahí, porque si el espíritu estuviera arraigado, o sea, echando raíces ahí y que solamente ahí, entonces tampoco podría desprenderse del espíritu sin que sufriera algún deterioro la materia. Es esta, leo una parte también, otra vez dentro de la parte del volumen, párrafo 35 de la 326, ya había leído un poquito sobre eso, pero dice: yo solo digo que es necesario que apartéis de vuestra mente cuantas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual, porque ni Dios tiene forma de hombre, ni está en un trono como están los reyes de la tierra, ni está el cielo situado más allá de los astros, ni su luz es como la luz del sol, ni los espíritus tienen forma humana. Todo es diferente de lo que habéis imaginado, en tal forma que aunque se explicase cómo es en realidad la vida espiritual, no lo entenderíais, porque hasta vuestro idioma sería incapaz de expresar la verdad, la grandeza infinita y la belleza y la perfección de lo eterno. Nótese cómo varias ideas que se tienen sobre Dios están equivocadas, por ejemplo, de que tiene figura de hombre, no tiene forma alguna, como tampoco lo declara aquí también, de que tampoco los espíritus tienen forma alguna. No teniendo entonces forma alguna, no teniendo ninguna dimensión material, ¿cómo podría decirse que está sometido a una dimensión material? A menos que un espíritu quisiese estar sometido, encarcelado, como dice, aprisionado dentro de una de esas dimensiones. Y eso es lo que sucede. Hay dimensiones que sí someten al espíritu. Y esas son dimensiones, por ejemplo, de pecado, de vanidad, de lujuria, de maldad, de afán de venganza. Esos son las prisiones propias del espíritu. Y si nosotros vemos también como que si nuestra materia estuviese o fuera lo único a través de la vida, que el espíritu se pudiera someter exclusivamente a esa forma de vida, entonces estaría también aprisionado, como lo dice en sentido simbólico la parábola esa del estuche, del frasco y el perfume dentro del frasco. Ahora, aquí se nos está diciendo que las dimensiones espirituales y los conceptos espirituales son superiores a los conceptos humanos, que regularmente esas cosas son dichas en sentido figurado y que nosotros tenemos que ir más allá de ese sentido. Por eso dice, es necesario que apartéis de vuestra mente cuantas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual. Y habla de que Dios no tiene forma de hombre, no está sentado en un trono, ni el cielo se encuentra allá entre los astros. ¿Qué es el cielo sino la perfección misma que se puede manifestar en un espíritu? Como el divino maestro cuando dijo, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿O podríamos nosotros imaginar que el hijo de Dios manifestado en aquel Hijo del Hombre, es decir, aquel Cristo, el Espíritu Divino, que se manifestaba en carne, dejó de estar en todo el universo para estar exclusivamente en aquel cuerpo humano? No podría ser. El mismo Dios se manifestó en aquel cuerpo humano y no dejó de estar
en todo el universo espiritual. ¿En dónde está entonces nuestro espíritu? Nuestro espíritu está en el sentido de en donde se encuentre su enfoque. En donde el espíritu se enfoque, se puede decir, ahí está. Y en la medida en que un espíritu pueda enfocarse y tener la capacidad de tener en cuenta los diferentes estados del espíritu, en los diferentes caminos espirituales, entonces se puede decir que podrá ser como más presente en esos otros lugares. Por eso el Espíritu Divino sí es omnipresente, ningún otro espíritu lo es, pero según la evolución del espíritu y su elevación, entonces podrá tener esa capacidad de estar, en el sentido de estar, entre comillas, en más de un lugar a la vez, porque su capacidad así lo permite, y eso puede estar manifestado, como el Espíritu Divino se manifestaba tanto en un plano material y a la vez en todo el universo, que no dejó de estar en todo el universo por estar en ese plano. De la misma forma, si nosotros aprendemos a elevar nuestro espíritu, entonces podríamos manifestarnos aún estando encarnados y conscientes, y no únicamente en el momento de reposo. Podríamos estar en diversos puntos en donde nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra mente, nos pueda, seamos capaces de ir. Hasta ahí mi comentario.
Gracias, Alfredo. Bueno, pues ahora nuevamente le pasamos a Gerardo la palabra. Adelante, Gerardo.
Sí, gracias. La idea de que solo los espíritus materializados pueden encontrarse en su carne no es tan acertado. ¿Y cómo puedo comprobar eso? Pues Elías. Elías del primer tiempo, el profeta, era un espíritu muy evolucionado, muy elevado de su carne, manifestaba su poder sobre los elementos, sus dones, sus potencias espirituales. Y también en otro tiempo, pues encarnó en Juan el Bautista. Entonces eso de que solamente los espíritus materializados pueden encontrarse dentro de su carne, no puede decirse que sea así. Ahí está el ejemplo de Elías. Ahora, vamos a entrar en el terreno de cómo nuestro espíritu fue sujeto a la vida material, a su carne. Y espero hacerme entender porque no es sencillo. Antes de toda la creación material, ¿qué existía? Nada. Era un vacío. No existía nada de lo que conocemos en nuestro universo. Absolutamente nada. Y si se dice cómo el espíritu puede habitar el volumen, una dimensión, yo podría preguntar cómo todo el universo existe si su origen es espiritual, es divino. O sea, ¿cómo es posible que toda la creación material exista si es un imposible que lo que no tiene volumen y no tiene consistencia, es imposible que exista? Pero sí existe, ahí está, presente a nuestros ojos. Lo espiritual que vino proveniente de nuestro Padre a través de su pensamiento divino, se hizo forma, se hizo sustancia y forma. Así está. Antes era un vacío, pero después hubo sustancia y forma. Pero, ¿qué es lo que hace que lo espiritual y lo material tenga forma, tenga sustancia? El alma. Así nos lo explica nuestro Padre en algunas inéditas, incluso en la explicación 50. Que algunos tachan de errónea, de impostura, pero no. A mí la 50 se me hace como que una facultad aprendió de la Biblia y entremezcló a la Biblia su facultad espiritual de comunicarse con el mundo espiritual. O sea, está entremezclado. Dice la explicación 50. Más para sujetar al espíritu a lo material, puso el espíritu unido al alma, y esta vez unido al cuerpo. Más para sujetar al espíritu a lo material, puso el espíritu unido al alma primeramente y esta vez unido al cuerpo. Lo que nuestro padre nos explica que nuestro ser es un ser unido y conformado por tres naturalezas, la divina, la espiritual y la material, un ser único. De Dios habéis brotado que la chispa divina os ilumina, os entrega el poder y la fuerza para que en unión del alma transiste vuestro espíritu en esta tierra en su envoltura. De Dios habéis brotado y la chispa divina os ilumina, os entrega el poder y la fuerza para que en unión del alma transiste vuestro espíritu en esta tierra en su envoltura. Mas no confundáis el espíritu con el alma, el espíritu es esencia y el alma es sustancia. El espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial, y el alma es la forma sutil. Y el alma es la forma sutil por la cual el espíritu se manifiesta en el universo material. Aquí nos está hablando que, sí, nuestro espíritu era esencia, semejante al Padre. Pero nuestro Padre creó todo lo material. Pero ¿cómo hacer descender nuestro espíritu? ¿Cómo darle forma a nuestra envoltura humana? Si no es posible por el alma. Tiene que ser por un elemento sutil. Y este es el alma. Aún siendo tan etérea, fluido. Aún siendo tan etérea, que significa fluido, sutil e invisible, y deja en el alma. ¿Crees que existía antes de la creación material? El espíritu es el que ha existido desde antes de los tiempos, y no ha precisado entonces de más sustancias que el pensamiento divino de donde brotó. Antes de que el mundo fuera, esa partícula esencial y divina, el espíritu, ya estaba en el seno supremo, esperando descender para continuar su evolución hasta el plano de las almas y al reino de la forma. Esto nos dice nuestro Padre, que existíamos en el seno divino, su seno divino. Pero primero tuvo que hacer ese elemento sutil que es el alma, y después de ese elemento sutil, ya podía hacernos descender nuestro Padre al plano de las formas y de lo que es sustancia. Ahora, el alma tampoco tiene volumen ni peso, pero puede unir lo espiritual con lo material. Si el alma sirve para que el espíritu se manifieste en lo material, y como es un elemento sutil que no es sustancia ni tampoco es espiritual, pero sí tiene la capacidad de unir lo espiritual con lo material, entonces no es imposible que el espíritu esté con... Entonces... Bernardino. Si el alma contiene el espíritu, ella puede ser como ese elemento sutil que una de nuestras tres naturalezas en un ser. Lo que quiero decir, que nuestro ser material tiene alma, y eso nadie lo puede negar. Y esa alma tiene la capacidad de unir nuestras tres naturalezas. Esa alma tiene la capacidad de sostener al espíritu. Tiene la capacidad de ser como una vestidura que no es ni material ni es espiritual. Porque eso es el alma. Su naturaleza no es espiritual ni material, pero sí tiene la capacidad de unir lo espiritual con lo material, y en este caso también tiene la capacidad de unir nuestro espíritu a la carne. O sea, lo divino, lo espiritual y lo material está unido por nuestra alma. Y esa alma se encuentra tanto en nuestro cerebro como en nuestro cerebelo, en nuestra espina dorsal, y sirve como un frasco para contener al espíritu. O sea, el alma sirve como un frasco para contener al espíritu. Es como cuando decimos, y cuando hablamos del desprendimiento del espíritu, cuando se desprende un espíritu de la carne, algunos ven que pues se desprende el espíritu, pero es que estamos contemplando. Lo que estamos contemplando es el alma. Y el alma, también nos lo dice en algunas cátedras, es el vestido del espíritu. Mientras tenga necesidad de ocupar un espacio material, de estar en un espacio material, de manifestarse en un plano material, necesitará del alma. y que algún día llegaremos ya no ocuparla, ya no necesitarla. Pero ya será entonces cuando nuestro espíritu tenga la elevación, la evolución suficiente, sea totalmente espiritual, haya conquistado el reino de las cosas por sí mismo, será totalmente espiritual. Pero mientras no sea así, necesitará el alma que lo sujete a lo material. Necesitará de esa alma cuando esté encarnada y cuando nuevamente venga encarnada y las veces que sea necesario, porque es el vehículo, ese es el lazo que le une a lo espiritual y a lo divino. Es el alma. Y esa alma se encuentra en todo nuestro ser, en toda la creación. Porque como digo, toda la creación tomó forma y tomó sustancia. Si no, nada existiría. ¿Cómo es posible que entonces el pensamiento divino de nuestro Padre se haya hecho forma y sustancia? O sea, de lo divino pasó a lo material. O sea, no es un imposible. No es un imposible que nuestro Padre de lo espiritual y lo divino haya formado lo material. No es un imposible. Entonces, yo merito eso. Que nuestro espíritu sí está en nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cuerpo para manifestarlo. Y que aunque aún no conozcamos del todo el cómo nuestro cuerpo le sirve como un vehículo, le sirve como un vestido, sí tenemos indicios, tanto en las cátedras del libro de la vida verdadera como en las cátedras inéditas, que nos afirman y nos hacen conocer que la manifestación de nuestro espíritu desde su materia sí es cuando está encarnado. Cuando está encarnado en este mundo de las formas y de la sustancia. Hasta ahí.
Gracias, Gerardo. Bueno, aquí hay una pregunta de Rafael López. ¿La puedes hacer, por favor, Rafael? Adelante.
La puse en texto ahí, pero bueno. La pregunta es, si la persona, si el espíritu está dentro o fuera, ¿cómo explican los eventos que se mencionan en las escrituras de posesión de uno o más espíritus sobre una persona encarnada? ¿Cómo explicar eso si el espíritu está dentro y confinado en el cuerpo? ¿Se meterán uno o más espíritus a este confinamiento para hacer lo que quieran y luego se salen cuando terminan lo que hicieron o deciden salirse? ¿Cómo explicarlo en ese sentido? Si en el otro sentido ese espíritu no está dentro de también, ¿cómo entendemos eso? Esa es la pregunta.
¿Puedo contestar o Alfredo?
Adelante, Gerardo.
Lo que pasa es que un cuerpo no puede contener dos espíritus. Es imposible. Es individual nuestra materia. No puede. Cuando hablamos de posesión, más bien es influencia espiritual. No es que el espíritu de quien se quiere meterse en nuestro cuerpo, pues no es posible, o sea, no es posible. Lo que hace este hermano es influenciar nuestra mente, es influenciar nuestro pensamiento, es influenciar nuestros sentimientos. O sea, desde ahí nosotros le llegamos a hacer caso a esa voz que se transmite a través del pensamiento. Y si nosotros no estamos en la luz, si nosotros no somos en el amor, si nosotros estamos en el egoísmo, pues claro que esa influencia va a tener poder en nosotros. Ese espíritu va a decir, haz esto. Nos va a influenciar con su pensamiento, pero no es que nos diga con su pensamiento en forma hablada. No, nos hace sentir su vibración, por así decirlo, manzana. Nos hace sentir su pensamiento alejado del bien. Toda esa fuerza nos lo hace sentir a nosotros, y si nosotros estamos bajo dispuestos a hacer caso a esa influencia, pues vamos a actuar y obrar como ese espíritu también nos quiere, porque a falta de carne ellos no pueden obrar, necesitan que otros obren y actúen a través de ellos. En este caso no es que se metan en la materia, sino que influencia nuestro pensamiento, influencia nuestro sentimiento. Hasta ahí.
Gracias, Gerardo. Adelante, Alfredo.
Gracias. Bueno, en la posesión, lo que es la posesión en sí, de hecho existen párrafos en la Biblia que relatan sobre eso. Uno de ellos se relata acerca de un personaje que estaba poseído y dijo que su nombre era Legión. Y era Legión, decía así, porque somos muchos, así declaraba aquel. De hecho, cuando el maestro le dijo que se retirara, entonces aquellos seres se retiraron y después de haber pedido permiso de ir a los cerdos, fueron a ellos. Y a una, digamos, una cantidad muy grande de cerdos que prefirieron mejor irse al despeñadero que tener esa influencia sobre ellos. No era un solo espíritu, sino que eran muchos, como lo relata ahí esta parte del Evangelio. Precisamente, como el espíritu no está ocupando ningún volumen, no se puede decir que está el cuerpo y entonces no puede ser que otro espíritu ocupe el mismo volumen, porque no se trata de volumen ninguno. Más bien lo que sucede es de que, y eso curiosamente lo comentábamos ayer en alguna reunión, lo que más bien sucede es de que el espíritu se impone a través de su alma sobre el cuerpo. Recuerdo yo hace muchos años cuando estábamos estudiando, digamos, novateando, recuerdo yo a una señora que la tomaba un ser y ella le explicaba que ella sentía muy feo cuando el ser estaba queriendo tomarla, y al menos en el caso de ella, no quiero decir que así sean todos, pero al menos en el caso de ella, ella sentía que como por la parte media de la espalda, sentía muy feo, como que si a través de esa área estuviera penetrando, digamos aquí, el ser. Obviamente que no se trata de que un espíritu, el cual es completamente inmaterial, esté queriendo entrar por ahí. De hecho, un espíritu no necesita ni es perceptible su presencia si está solamente en espíritu. Pero digamos que cuando están tratando de poseer es las energías propias de los espíritus turbados, porque únicamente los espíritus turbados poseen a las personas. No existe, y aclaro, no existe una posesión de un espíritu elevado sobre una persona. Entonces los espíritus materializados, cuando poseen a una persona, es el alma de ellos la que se impone sobre la persona, sobre el alma de la persona, y toma control del cuerpo. Y hay una enseñanza o una explicación del mundo espiritual donde dice que la posesión en el caso de los espíritas es completa, y el cuerpo está completamente sometido a su voluntad. Sin embargo, también existe lo que señala Gerardo, existe lo que es nada más la influencia, es decir, seres desencarnados que influyen en la mente y en los sentimientos de las personas. Por ejemplo, personas que de pronto les llega una gran tristeza, y no es, eso no es una posesión, estoy completamente de acuerdo. Puede ser nada más una especie de sugestión o de presencia que se plasma en la persona y le hace percibir su tristeza o su desesperación o X cosas que estén tratando de manifestar para recibir algún tipo de apoyo o de ayuda, o simplemente inclusive para generar en ellos algún tipo de malestar. Desde ese punto de vista, entonces sí se puede, sí pueden existir uno o más seres, porque no siendo el espíritu material, efectivamente pueden los seres, muchos seres, tener el control de la materia a través de su alma. Y en el caso de Legión, es un caso que, digamos, que ha sido visto. Algunos de nosotros hemos experimentado, digamos, hemos visto, hemos ayudado a personas que traen
más de un ser, y este, y eso no es, no es problema. Y no sé, Rafael, si eso era parte de lo que preguntabas o si ninguno respondió lo que querías decir. Bueno, hasta ahí.
Gracias, Alfredo. Bueno, de aquí en adelante vamos a tomar nada más 5 minutos los que participen. A los 4 minutos va a sonar la campana. Ahora le pido a César Jiménez que tome la palabra, por favor. Adelante.
Gracias, Salvador. Buenos días a todos. Me pregunto qué estarán pensando los que se acercan por primera vez o llevan poco tiempo en esta doctrina. Cuando leí la convocatoria a esta reunión decía que con el afán, con la intención de promover la doctrina espiritualista trinitaria mariana, se organizaba esta mesa redonda, y lo que hemos escuchado son teorías. Teorías, por cierto, muy materiales que contravienen pues las enseñanzas divinas. Yo creo que espíritu encarnado, pues lo dice todo, ¿no? Espíritu en la carne, que si es material, que si estos ejemplos, que así como estoy en la televisión, estoy en la computadora, pero no estoy dentro, es querer materializar a tal grado la palabra que la determinamos desvirtuando. Y eso creo que debe preocuparnos a todos. Salen también teorías inéditas, que el alma, pues el padre, yo creo que es muy claro, o sea, dice que está dentro, y el hecho de que no entendamos, pues creo que tampoco, y sobre todo, insisto, o sea, el debate, el análisis, sí, creo que tiene que ser más espiritual, pero si se va a difundir la palabra, creo que tenemos que divulgar la palabra. Que no la entendemos, pues hay que entender primero nosotros que la palabra, la sabiduría de Dios es muy grande, y si la queremos ver a través de nuestro pobre entendimiento, por muy versados, letrados que nos consideremos, pues no lo vamos a poder entender absolutamente todo. En esta mesa redonda, yo creo que si Nicodemo hubiera participado en el segundo tiempo, ¿no? Tratando de explicar por qué no se puede reencarnar, cuando Jesús le dijo, no te sorprenda saber que para volver a nacer tienes que que no podrás llegar al reino de Dios sin antes volver a nacer. Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede un hombre adulto llegar al útero de su madre para volver a nacer, ¿no? Y Nicodemo era un doctor de la ley en aquel entonces. Pues creo que así estamos, ¿no? Tratando de decir, dice que está en el cuerpo, dice que somos espíritus encarnados, pero pues no, yo soy más listo y pienso que pues esto no es así porque está dentro. Creo que ese no debe ser el tenor. Creo que tenemos que hacer más análisis espiritual, y no porque no se entienda algo tengamos que desvirtuarlo. Yo únicamente los exhorto finalmente que cuando se convoque para hablar de la doctrina, se hable de la doctrina, y las teorías personales se reduzcan, se realicen en foros privados para no confundir a nadie más. Gracias.
Gracias, César. Bueno, ahora Celia Valderas tiene una pregunta. Adelante, Celia.
Buen día a todos. Gracias, hermano. Quiero hacerle una pregunta al hermano Alfredo. En un párrafo que nos leyó de la enseñanza 326, párrafo 35, nos explicaba que los espíritus no tienen forma. Creo que eso lo tenemos bien sabido. Entonces yo quiero preguntar que cuando con los ojos materiales vemos a un hermano con la forma de la materia que habitó cuando estuvo en vida material, entonces, ¿a quién estamos viendo? ¿Es un espíritu es un espíritu materializado o el alma? ¿O es un espíritu que sigue enfocado en su materia? Esa es mi pregunta.
Okay, gracias. Perdón. Bueno, Es interesante la pregunta porque algunas personas dirán primeramente cómo es de que una persona puede ver con sus ojos materiales a seres espirituales. Y bueno, ese don existe. Algunas personas son videntes y pueden ver con los, digamos, cuando cierran sus ojos o en sueños, todo eso pertenece al don de la videncia también. Sin embargo, existe lo que algunos preferimos nada más llamar clarividencia para distinguir de lo que es la videncia con los ojos cerrados, aunque todo es videncia. Pero yo prefiero llamarle clarividencia a la facultad de aquellas personas que tienen para percibir con sus ojos abiertos el mundo espiritual. Y vamos a decir que el vidente tiene esa capacidad de ver el mundo espiritual de tal forma de que únicamente el vidente puede verlos, ese es un caso, porque hay dos. No puede haber más. Pero un caso es de que el vidente puede tener esa capacidad de ver con los ojos abiertos, de tal manera de que si el vidente está junto a otra persona, el vidente puede estar viendo algo y la otra persona puede no estarlo viendo. Bueno, esa es la facultad propia de la evidencia que tiene el vidente. Sin embargo, existen casos en los que la materialización de los seres está a tal grado que efectivamente puede ser vista por todos, no importando si tuviera el don de la evidencia desarrollado o no. Inclusive esas manifestaciones pueden ser de tipo de tal materialización, pues, que pueden ser grabados en videos, con cámaras y todo eso. De hecho, existen toda esa clase de evidencias de la presencia de seres y la manifestación de seres con figura humana, en muchos de los casos, en distintas partes. Usted puede buscarlo, se va a encontrar muchísimos ejemplos. Entonces, en esos casos es la pregunta de Celia, ¿qué es lo que está sucediendo? Si el espíritu no tiene figura, ¿qué es lo que se está manifestando? Entonces, en primer lugar, puesto que el espíritu, según dice en la explicación 50 del mundo espiritual, utiliza el alma para manifestarse en el plano material, entonces lo que se ve es el alma, no puede verse el espíritu es completamente, absolutamente inmaterial. Si alguien pensara que el espíritu es material, entonces no pudiera ser perceptible a los sentidos de la materia o a las cámaras, podría pensarse que entonces podríamos nosotros filmar de alguna forma a Dios. Dios es espíritu y es completamente imperceptible, digamos así, porque no tiene figura o peso o volumen, etcétera, etcétera. Entonces, si acaso vemos algo en alguna manifestación de lo que es espiritual, lo que estamos percibiendo es la parte materializada de su alma, es decir, tendrá que ser el alma que estando en una forma de materialización muy, digamos, pues específica, puede llegar a ser percibida por los sentidos materiales. Ahora también eso puede suceder con seres elevados que decidan ellos manifestarse en el plano humano. Entonces, ellos pueden también manifestarse, ahí pueden ser visibles a todos y pueden de esa forma proyectarse, dejar un mensaje o lo que fuere y no necesariamente estar materializado. No sé si eso responda a lo que preguntaba usted.
Gracias,
Alberto.
A mí me gustaría aportar un poco.
A ver, adelante.
Dice nuestro padre en el libro de la vida verdadera que nuestro ser está conformado por tres naturalezas, la divina, la conciencia, la espiritual, el espíritu y la materia, nuestra carne. Eso cuando estamos encarnados. Pero cuando ya no estamos encarnados, hay otra trinidad en nosotros, mientras seamos sustancias. En este caso sería nuestra naturaleza divina, la conciencia, nuestra naturaleza espiritual, el espíritu, y nuestra naturaleza aún material o sustancial, que es el alma. Alma, espíritu y conciencia. Y es lo que logramos ver a veces cuando nuestros hermanos necesitan todavía de esa
parte sutil y que no es ni espiritual ni material, pero necesitamos aún de esa alma para expresarnos en el mundo de las formas y en lo que es sustancia. No necesitamos el alma. Por ello vemos a nuestros hermanos, o los que tienen esa capacidad de ver a nuestros hermanos deambulando o estando de aquí para allá. Pero es la expresión del espíritu con su vestido, con su vestidura, que aún le pertenece, en este caso su alma. Y mientras necesite esa alma, en todos los planos materiales, va a ser así. Hasta que ya no necesite de esa forma o ese elemento sutil para manifestarse en el mundo de las formas. Hasta ahí.
Gracias, Gerardo. Ahora le paso la palabra a Laurita. 5 minutos, Laura, por favor. Adelante.
Válgame, pues llego bien pronto. Bueno, lo que yo quería comentar es que con las presentaciones que han hecho, se me han hecho muy buenas, tanto de Alfredo como de... Gerardo. Entonces, lo que yo estoy viendo en cierta forma a mí me aclara cómo el espíritu puede estar mucho más limitado conforme inicia su desarrollo espiritual y estar un poquito más, no sometido, pero apegado a la materia, pensando que nada más allí está. Entonces, conforme el espíritu va creciendo y se va elevando, va pudiendo tener más capacidades, va incrementando su habilidad de expandirse, de avanzar, de crecer, de presentarse en otros lugares, de no estar limitado a la materia, y poder así pues desarrollar esa potestad de manifestarse en diferentes lugares. Entonces, para mí se ha hecho claro esta situación. Yo no sé si alguien más haya llegado a la misma conclusión. Para mí es bastante evidente. Conforme el espíritu progresa, el espíritu tiene más habilidad de menos restricción, mucha más habilidad de presentarse en diferentes lugares. Pues eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Laurita. Ahora le paso la palabra a Guillermo. 5 minutos, Guillermo, por favor, adelante.
Gracias, buenos días. Para comentar lo siguiente, de acuerdo a todas estas conclusiones que el padre ya sabía que vamos a pasar, definitivamente dejó su enseñanza perfectamente clara. Si el padre quisiera que el espíritu no estuviera dentro de nosotros mismos, no nos hubiera dado una materia. Cuando sale el espíritu encarnado, está, quiere decir en carne, sin que esté hablando de un volumen ni de un espacio, no necesariamente. Cierto que no lo tiene volumen, pero simbólicamente, o sea, está dentro, y claro que puede estar en muchos lados, como decía la Laura. Pero el hecho de que podamos manifestar todo eso y estar en todos lados, no quiere decir que nada más exista afuera, porque se cabe la pregunta. Si no lo tenemos dentro, sin el Hijo de Dios, entonces tampoco llevaríamos a Dios dentro de nosotros mismos. Si se habla de que no está dentro, entonces... Es decir, en dónde está afuera también tendría que tener un volumen. El espíritu, sabemos que nuestro espíritu es, como el padre, bastante grande, que no lo hemos desarrollado, pero por eso nos dio un cuerpo, para que a través de él pudiéramos más y, pues, manifestarlo. Ahora, se señala que el mismo padre, que la vida espiritual, no nos la podemos imaginar. Lo estamos nosotros diciendo, bien respetable, algunos a favor y otros en contra, con la cual vamos a aprendernos, pero no podemos saber con cierta seguridad, salvo que hagamos buenos análisis de los párrafos. Y que diría, no encuentro algún párrafo del libro de la vida verdadera que en la esencia de su análisis nos dé una luz bien segura de que el espíritu está afuera. Yo personalmente entiendo, sin volumen, sin medida, sin lugar, sin espacio, que llevamos ese ser dentro de nosotros mismos. Ahora bien, un ser espiritual de luz, como se mencionó, que es visible, pienso y entendido, que no, un ser materializado cuando deja su cuerpo, en relación a lo que decía Celia, si estoy de acuerdo con lo que se mencionó, el espíritu no se puede ver. Definitivamente, lo que hace un espíritu, cuando un vidente lo ve, está viendo la parte materializada de su cuerpo, muy materializada. Pero un ser, un espíritu de luz, no se puede ver precisamente porque tiene la luz, cómo se manifiesta con nosotros en una forma muy diferente, de acuerdo a la luz de su espíritu. Para terminar, dos cosas. He entendido, salvo análisis muy, pero demasiado muy profundos que necesitamos, no comentarios al margen, de que sí, el espíritu, perdón por la repetición, sin volumen, sin medida, sí vive dentro de nosotros mismos. Y una pregunta, aparte de los comentarios, una pregunta para Gerardo, que si nos hace favor dar la cita, al menos a mí, porque dijo, el Padre dice, el reino de las almas, si no las pone en el sato, si le hace favor de comentar. Es todo por ahorita y gracias.
Gracias, Guillermo. Bueno, ahora le paso la palabra.
¿Me permites un comentario, Salvador?
A ver, adelante.
Ok, gracias. Bueno, una de las cosas que dice Guillermo, saludos Guillermo, es de que si el espíritu no está dentro, entonces está afuera. O sea, no lo dijo así, ¿verdad? Pero digamos que se puede desprender de lo que dice, y si está afuera, entonces también tendría volumen. Y tiene razón. Precisamente al inicio de esta conversación hice notar que hablar de dentro implicaría también estar afuera, y no es ese, y no se tendría que pensar en el sentido material, porque decía, desde un principio comentaba, el espíritu se encuentra, digamos así, puesto que es inmaterial, no podemos decir el espíritu está en este lado, en aquel otro, es completamente inmaterial, ¿cómo podemos señalar un objeto? Este objeto se encuentra aquí enseguida de mí. Pero un espíritu es siendo inmaterial, ¿cómo podemos decir en qué parte se encuentra? Lo que sí decimos, y lo comentaba desde el principio, es el espíritu se encuentra en donde su atención está, en donde se enfoque su atención. Ahí sí. Entonces, si el espíritu exclusivamente se enfoca a través de la materia, se puede decir en ese sentido que es, digamos, más allá de lo físico, se puede decir que está dentro de, porque a través de eso es la única forma que sabe manifestarse. Por eso decía, los espíritus materializados se puede decir que está dentro de, pero no en el sentido de que si estuviera de alguna forma física dentro de la parte humana, material de la persona, sino que es un sentido, digamos, un tanto simbólico. Porque quien está en verdad dentro del cuerpo es el alma que le fue, digamos, otorgada a ese espíritu para que se manifieste en el plano material. Entonces, Dios vive en nosotros, pero si lo buscamos, es decir, si se hace una disección del cuerpo, en ninguna forma vamos a encontrar aquí, a decir, es que aquí está Dios. Dice, por ejemplo, Dios está en nuestros corazones, entonces hay que abrir el corazón y en todos los instantes no se va a ver a ninguna forma que exista Dios. No estoy haciendo burla de eso, lo único que estoy tratando de decir es de que es una forma alegórica y simbólica en muchos de los casos de decir, porque Dios se manifiesta en nuestros corazones, Dios se manifiesta en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. En ese sentido de manifestación es como está en nosotros, no en el sentido físico, literal o material. Entonces, cuando estamos comentando de que está adentro de, es un sentido, digamos, más espiritual que material. Y si alguien quiere decir, es que el Espíritu está dentro de nosotros, bueno, está bien dicho, yo no lo voy a pelear, porque mientras que se entienda, y si la persona lo quisiera percibir así, es que se trata de un sentido, digamos, inmaterial, por lo menos. Ese es mi comentario.
Gracias, Alfredo.
También sí quisiera comentar.
Adelante.
Bueno, nuestro padre nos dice que en algún momento ya no dejaremos de ser totalmente espirituales y dejaremos todo lo que es materia. Entonces nuestra expresión ya será más sutil, más espiritual, incluso semejante a nuestro padre. Y hay espíritus tan evolucionados, tan elevados, que han venido a este mundo a encarnar. Uno de ellos es Elías, es Juan el Bautista. Él tenía potestad sobre la naturaleza, sobre tantas cosas. Y no es que Elías estuviese en un lugar indeterminado. Nuestro padre lo hice encarnar nuevamente en Juan el Bautista. Y su espíritu irradió desde dentro de la materia, su elevación, todo cuanto poseía su espíritu. La materia no es un limitante para el espíritu elevado, es lo que quiero decir. La materia no es un limitante. Un espíritu puede manifestarse ampliamente y manifestarse tanto su potencia lo permita, estando en carne, encarnado. Es lo que quiero decir hasta ahí.
Gracias. Bueno, son casi ya las 11 y quedan 4 personas que han pedido la palabra, así es que esto se va a ir hasta las 11:30, los que gusten permanecer. Vamos a tratar de ser más breves las siguientes aportaciones. Vamos a pedir que se reduzcan a 4 minutos. Adelante, José Luis Hernández, 4 minutos.
Sí, buenos días a todos mis hermanos. Bueno, miren, me parece que los análisis han tratado de situarnos materialmente en algún lugar. Yo quería comentar que cuando hablamos de dentro o fuera, es en sentido figurado, como lo dijo Alfredo. Dentro y fuera son expresiones de la materia. El espíritu es y se puede manifestar en diferentes formas, sin dejar de ser, sin dejar de estar o de existir. Cuando hablábamos de Dios y decíamos que Dios existe o no existe, estamos equivocados, porque Dios es existencia, Él siempre ha existido y para Él no hay imposibles. Así que las opiniones de Gerardo respecto a los imposibles, pues habría que descartarlas, porque para Dios todo es posible. Y Dios es el ámbito universal que todo lo contiene. Este es un pensamiento muy antiguo respecto al universo, porque existía la discusión de dónde estaba Dios y trataban de ubicarlo. Obviamente Dios es existencia y no puede ser contenido en nada. Por otro lado, quería comentar brevemente acerca de que el espíritu puede estar y no estar al mismo tiempo en una materia según las necesidades de la experiencia que tenga que vivir. El espíritu tiene conciencia superior y anima a la materia, pero no depende de la materia. Puede a voluntad retirarse de ella en forma temporal o definitiva. Cuando se habló del don de desprendimiento espiritual, ese es un tema muy importante, porque nosotros, como lo dijo Alfredo, a través del don del espíritu, ese don del desprendimiento, podemos ir a dar la sanación a los enfermos desde el lugar que nos encontremos en oración. Eso es muy importante, y ese desprendimiento no es material, es totalmente espiritual. Entonces, este es uno de los dones que tiene el espíritu. Entonces, de acuerdo con mi punto de vista, es que la conclusión sería que el espíritu es simplemente. No podemos ubicar, decir está o no está, porque es existencia, y esa existencia, de acuerdo con su naturaleza, es eterna. Ese es mi comentario. Gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, también les voy a pedir que no se hagan alusiones personales. que muchas veces merece como una especie de calificación o descalificación de las exposiciones, ¿eh? Simple y sencillamente, hágase la exposición, lo que se piensa, y adelante. Ahora le paso la palabra a Diego Gutiérrez, por favor. Adelante, Gutiérrez. Diego, 4 minutos. Diego, ¿está Diego? Tenía una pregunta, Diego. A ver si la anotó. No veo que la haya anotado. Bueno, le paso la palabra a Norma mientras Diego expone. Anótalo, por favor, en el chat, Diego. Norma, adelante.
Sí. A mí se me hace muy... Eso que dicen, el espíritu está dentro de, y luego dice Gerardo, leyó una enseñanza que dice en la, por lo que le entendí, en la columna vertebral o algo así, y luego yo pienso, y cuando se desencarna, que se manifiesta a través del alma, me pregunto yo, ¿el alma tendrá columna vertebral? ¿O dónde está el espíritu? ¿Adentro de dónde? Si dice él que cuando está encarnado está en la columna vertebral, en la corteza, algo así, le escuché. Y viendo aquí lo que escriben, dice una de las partes que el espíritu no tiene, o sea, no tiene forma y no hay distancia. Y hace rato decían, el espíritu, él mismo creo que dijo, está en otra dimensión, ¿cuál dimensión? O sea, ¿cómo es eso? Precisamente el espíritu para mí no hay una distancia, él se manifiesta desde donde está. O sea, que no es necesario para el espíritu andar él adentro de, o cuidando en ese sentido su materia, él se manifiesta, él sigue manifestándose, estando encarnado o desencarnado, no hay un espacio que lo contenga. Según la capacidad que haya adquirido cuando estuvo en materia, o el desarrollo que haya logrado, es como se va a manifestar en cualquier lugar, no necesita, ahora sí que decían, tiene que tener esto para cuando está en la materia, estar aquí, estar allá. Y luego aquí leyendo con Pacheco decía que el alma entre más, como más grande, lo que le entendí yo cuando escribí él, cuando el alma está en un espacio es más grande, entonces yo digo, ¿entonces un gordo tiene un alma más grande que un flaco? ¿O cómo está eso? Se me hizo muy curioso su escrito, porque yo digo, el alma, dice aquí, solo podemos desplazarnos por medio de nuestra alma hacia lo material, dependiendo de la anchura de la misma. ¿A qué se refiere? O sea, que la anchura de la misma de una persona gorda o de una persona delgada, entre más gorda esté, es más ancha el alma. ¿Qué no se supone que el alma entre más materializada está, a eso, si acaso a eso se refiera? Bueno, esto se me hace a mí como que mezclamos cosas y no podemos explicar realmente lo espiritual, porque no lo alcanzamos a entender. Esto, no sé, a mí como que esta exposición se me hace como que queremos materializar al espíritu para darle un espacio, para darle una forma, y no es así. El espíritu ni tiene forma, ni tiene un espacio, ni está contenido en un espacio. Simplemente se manifiesta o no se manifiesta, dependiendo de la elevación de ese espíritu. Bueno, es todo.
Gracias, Norma.
Sí, me gustaría comentar.
Adelante.
Lo que expongo está expuesto tanto en el libro de la vida verdadera como en las cátedras inéditas. Si en las cátedras inéditas se nos dice que nuestro padre arraigó, que significa sujetar fuertemente en el cerebro, en la columna vertebral y en el cerebro a nuestro espíritu, bueno, está así la cátedra. Ahora que queda cada quien el pues sí, ¿no? O sea, la libertad de si es cierto o no es cierto, pero más bien es el análisis de la meditación, de lo que nos quiere explicar nuestro padre, y que si es posible de que nuestro espíritu esté encarnado en la materia, y sujeto ¿dónde? O sea, nuestro padre nos lo dice, ¿dónde está sujeto vuestro espíritu? Y cuando se desprende de ese cuerpo, pues claro que se desprende de su cerebro, de su espina dorsal, donde estaba sujeto, para tener solamente lo que es esencia, sustancia, que es el alma, por el momento, hasta que logre desprenderse también del alma. Hasta ahí.
Gracias, Gerardo. Ahora le paso la palabra a Oscar Ibori. Por favor, Oscar, 4 minutos, adelante.
Sí, gracias, Salvador. Pues bueno, yo voy a hacer un comentario más que nada a manera de conclusión. Si bien las exposiciones han sido bastante buenas, nos damos cuenta que estamos divididos en el entendimiento, ¿no? Seguimos nuevamente algunos apoyando una forma de explicar y otros más en la otra. Y parece ser que el espacio de todos modos no nos acercó más en ese entendimiento. Y es normal. Algo que me gustaría resaltar mucho es fijarnos en la parte figurativa, alegórica, simbólica, que están escritas y plasmadas en las palabras que nos dejó nuestro padre. Si nosotros el día de mañana tocamos otro tema, va a volver a suceder exactamente lo mismo. Unos de nosotros estaremos más afinados a una interpretación, y otros más van a tachar de que no obedecemos lo que está escrito porque estamos malinterpretando lo que estamos leyendo o entendiendo. Entonces, es una lección que tenemos que aprender. Primero, a estar bien conscientes de que el libro de la vida verdadera, que las cátedras y todo lo que se entregó, debe de ser analizado, meditado, en su sentido figurativo, alegórico y simbólico, como bien ya se mencionó. Que no se nos olvide, porque hay veces que tocamos otros temas y va a haber quienes dicen, pues es que aquí está escrito, y entonces no tienes fe, no obedeces, o regaños de hermanos que incluso se enojan, se molestan, están en desacuerdo porque dicen que se está faltando, que no se es lo suficientemente inteligente para entender lo obvio, ¿no? Entonces, pues nada más ser más abiertos a las diferentes posturas, no encerrarnos en esas diferencias, sino aprender a unirnos incluso a pesar de estas diferencias. Sería todo el comentario, muchas gracias.
¿Me permites un comentario, Salvador?
Sí, adelante.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo. Creo que una parte del ejercicio es que nosotros sepamos exponer en sana paz los diferentes criterios. Y a mí me parece que este tipo de ejercicio sí nos une más, y nos une de varias formas. En primer lugar, porque aun y cuando no logremos un consenso de estar todos de acuerdo, sí podemos, digamos, dimos un paso hacia adelante porque consideramos los 2 o 3 o 20 puntos de vista que existan. Y eso nos hace avanzar. Y avanzar en eso es también pues lograr un poquito más de unificación. Pero aparte de eso, estamos conviviendo en un espacio respetuoso en donde unos puedan tener puntos de vista diversos, distintos o contrarios. Y mostrarlos en buena voluntad, exponerlos en sana paz. Yo creo que eso también, ese afán y esa forma de convivir en paz y de expresar nuestras opiniones en paz, nos une más allá de que todavía no lleguemos a comprender de la misma forma sus enseñanzas. Y estoy de acuerdo también, y hago énfasis, igual que Oscar, en que también deberíamos de buscar siempre si existe algún sentido figurado en las palabras que están escritas en la enseñanza, toda vez que es parte de lo que se nos dice que debemos de hacer en las enseñanzas, y aún en el segundo tiempo se menciona sobre eso. Ese es mi comentario, gracias.
Gracias, Alfredo. Bueno, ahora le paso la palabra a Memo. 4 minutos, Memo, adelante. Bueno, mientras regresa Memo, voy a leer
aquí la... Aquí estamos, perdón.
Ah, bueno, ok.
Ahora sí corre tiempo, discúlpame, Salvador. Va de nuevo. Decía que sí, efectivamente, hasta ahorita he entendido, sin caer en el error de la necedad, que el Espíritu está dentro de nosotros mismos, dentro de mí, sin hablar de un volumen, espacio, sin limitarlo. Porque ya Norma nos recordó. Si tenemos el espíritu, entonces nosotros mismos tenemos lucha. Se nos dio un cuerpo, si nos dio un espíritu, junto con la conciencia. Eso no quiere decir, al menos por mi parte, que nada más esté ahí el espíritu entre nosotros mismos, sujeto a mi pobrecita mente, con su espacio, con su medida. No, podemos estar absolutamente en todos lados. Pero si juntáramos, es más, por ahí está el tema del espíritu a su disposición, donde muy independientemente de los simbolismos y el sentido figurado, vemos que si es muy claro el Padre, al menos para mí, que el espíritu vive dentro de nosotros mismos, que debemos desarrollarlo, que debemos evolucionar y que puede estar en todos lados, como cualquiera de nosotros, o cuando estamos hablando con una persona, un alcohólico o un estado, estamos hablando, y nuestro espíritu puede estar en todos lados. Ahí estamos totalmente de acuerdo con este limitado, porque estamos hechos a imagen y semejanza del Padre. Pero ¿qué sucede cuando se nos dice, y no una forma simbólica, sino se nos dice claramente de que lleváis un espíritu entre nosotros mismos, y es bastante repetitivo? Ahora, cierto es que hay muchos simbolismos y sentido figurado en el libro de la vida verdadera, pero no podemos tomar eso como argumento para decir, ah, no, es que esto es sentido figurado, y la razón es esta. Porque aparte es que no son sentido figurado, que necesitamos que el Padre nos haga perfectamente muy claro para que podamos entenderlo. Porque si desde el primer enseñanza hasta la última sería sentido figurado, entonces, ¿cuánto análisis tenemos que tener? Recordemos que sí lo hay, pero cuidado con ese argumento de que sentido figurado, y es así. Digamos que estamos llegando a los extremos, pero en este ínterin sí nos ayudamos para identificar algo, para aprender algo más y que nos sirva de, pues, para irlo aplicando en nuestra vida, porque como se mencionaba hace ratito, o alguien puso ahí, ¿qué va a pasar cuando personas nuevas en nuestras reuniones? No es sano que nos encuentren diciendo un sí y otros no. Tratar de dilucidarlo mucho, pero nos va a llevar a mejorar todo esto más que los comentarios, que no son malos, pero el análisis es mejor. Gracias.
¿Me permites un corto comentario?
Adelante.
Ok. Y es que dentro de la conversación que se hace, es interesante saber, puntualizar estos dos puntos. El espíritu, dice, es absolutamente inmaterial, no tiene volumen. Entonces, pero también se afirma, y en ese sentido estoy de acuerdo, el espíritu está dentro de nosotros. Pero ¿cuál es el sentido, digamos, el sentido material? El sentido material es de que el espíritu tiene que estar en alguna parte de nuestro cuerpo físico. Lo cual no es así, sino que ahí hacen, o sea, ¿por qué? Porque no podríamos encontrarlo en ninguna parte de nuestro cuerpo físico. Las dimensiones espirituales son muy distintas a las dimensiones materiales, eso ya lo comentaba. Pero Cuando decimos que el espíritu vive dentro o está dentro de nosotros mismos, necesariamente tiene que ser en un sentido, digamos, espiritual, si no se le quiere llamar un sentido figurado o alegórico, es en un sentido espiritual. Para que no pensemos que nosotros somos exclusivamente materia o pensamiento material o que somos una especie de animalitos evolucionados, como dicen en la ciencia de hoy, sino que nosotros tenemos espíritu que está, en ese sentido, dentro de nosotros, es decir, es parte de nuestro ser, en la misma forma en que Dios está dentro de nosotros o nosotros dentro de Dios, como decía por ahí alguien que escribía. Es todo.
También me quisiera...
Adelante.
De manera de conclusión, dos cosas. Mientras seamos partícipes de una materia, mientras seamos partícipes de una naturaleza espiritual y material, nos es necesario expresarnos tanto en la vida material como en la existencia espiritual. Y ahí están los análisis, las conclusiones, cada quien pueda afinarse a cierto análisis o no, o haber llenado un poquito más la comprensión de cada quien sobre este asunto. Y el segundo es que en esta reunión estaban invitados muchos, 4, pero más. Y no sé qué hicieron porque tenían como ese cierto de incertidumbre, qué tal si me expongo, qué tal si me exponen, qué tal si me dicen esto, qué tal si me dicen lo otro, qué tal si me personalizan. Y no quisieron participar por ello. Entonces... sí les pediría que en las siguientes reuniones no se personalicen los análisis, sino concretarse en este análisis propio, qué es lo que pienso, qué es lo que analizo, porque las mesas redondas no están para hacer personificaciones, para personalizar un análisis, no, está para dar un punto de vista que se ha tendido a través de los años, de los meses, de la doctrina, y hacerlo a exposición de los demás, si es afectado o no, o si es afectado o no. Al momento es lo de menos, pero lo importante es el convivio. No sea ese convivio que nos hace falta de los unos a los otros. Y que los exponentes tengan temor al ser invitados de, ay, me va a tachar, me va a exponer de que me va a pasar esto y me va a pasar otro. No, ese no es el punto. O sea, no debemos hacer eso más. Sino estar, o sea, en una mesa, convivir, yo pienso esto, ay, yo también pienso esto, pero puede ser eso, o no puede ser eso. Y cada quien de su punto de vista con tranquilidad, es lo más importante que nos hace falta ahorita, que nos quede el punto de vista con tranquilidad de si vienen a exponer a estas mesas redondas. Porque muchos no quieren porque tienen ese temor que se les exponga, que se les personalice. Entonces no debe ser así. Hasta ahí, muchas gracias.
Gracias, Gerardo. Bueno, hay una pregunta de parte de Rocío. Dice, me gustaría que aclararan, por favor, qué sucede cuando nuestro Padre se manifiesta en el entendimiento humano. ¿Quién quiere tomar esa palabra?
Si me permites.
Adelante.
Bueno, primero... La comunicación a través del entendimiento del hombre sucedió hasta el último día del año 1950. Cierto que hay personas que creen que el Padre se sigue manifestando. Lo que ahora sucede es algo diferente. Inclusive puede llegar a ser también una comunicación a través del entendimiento humano. Eso es posible. Solamente que ya no sería nuestro Padre quien hiciera tal comunicación o quien entregara tal comunicación. Es una explicación del mundo espiritual que señala la diferencia entre lo que era la comunicación a través del entendimiento humano y la posesión espírita. Y ciertamente dentro de los recintos que ahora existen, en donde dicen recibir, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, lo que se está manifestando ahí son posesiones. Es decir, un espíritu posee a una persona y domina el cuerpo de la persona y habla a través de la persona. Esto es muy notorio en algunas manifestaciones,
de ellos, algunos estremecimientos, algunas manifestaciones físicas, X, usted podrá, digamos, percibirlo o analizarlo. Sin embargo, la comunicación a través del entendimiento humano era una especie de comunicación telepática, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que nosotros hemos concebido de lo que es la telepatía, que viene a ser una especie de transmisión del pensamiento. Es el pensamiento que se expresa a uno, y digamos así, el portavoz tenía la misión de expresar aquello que se le entregaba, y dependiendo de la evolución o de la preparación, de la elevación de ese portavoz, podría ser que la palabra fuera muy fluida o bien la palabra fuere muy torpe. En una ocasión se relata de que un ser espiritual le decía a uno de sus protegidos, es decir, a una facultad, le dice, más bien decía, explicaba este ser, que cuando el padre decía, tú eres de la tribu de Dan, el portavoz, en vez de decirlo tal cual se lo expresaban, decía, tú eres de la tribu de Daniel. Y entonces decía, hermanos, es que no existió la tribu de Daniel, Daniel fue un profeta, las 12 tribus son tales, y existía entre esas tribus una tribu de Dan. Pero si se fijan aquí, en ese punto se refleja de que ellos percibían la palabra en el idioma, digamos así, español, y ellos tenían que repetir las ideas que llegaban a su palabra. Sin embargo, en los seres, en las personas que ya estaban más capacitadas, que eran más elevadas, cada vez la transmisión era más sutil y no estaba tanto en palabra, sino en idea, y la podía con facilidad ir expresando, llegando a los límites, por decirlo de alguna manera, a lo que era la comunicación de espíritu a espíritu. Ese es mi comentario.
Gracias, Alfredo. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a José Luis Hernández. Adelante, José Luis. 4 minutos.
Sí, gracias. Bueno, respecto a la comunicación de espíritu a espíritu, habría que decirle a los hermanos que son de nuevo ingreso en la enseñanza, que siempre ha existido. Nosotros, siendo espíritus, obviamente en el valle espiritual no hay lenguaje material. Se transmite el pensamiento espiritual de espíritu a espíritu. Como fue en un principio, ahora el Padre en este tercer tiempo quiere que retomemos el lenguaje espiritual que es nuestra naturaleza. El Padre se manifestó, como lo dijo mi hermano, a través del entendimiento humano, y fue una etapa de preparación para la comunicación de espíritu a espíritu, lo cual ya está manifestándose de muchas formas. Pero esto siempre ha existido. Es nada más el querer comunicarse con el Padre para que el Padre se manifieste en el espíritu preparado. Y hemos visto cómo se han dado enseñanzas maravillosas a través de los portavoces y también a través de, en esta era, a través de sus enviados, que son este pueblo de Israel que se está reuniendo en estas comunicaciones a través de Internet. Lo cierto es de que nosotros, siendo espíritus, podemos ejercitar y debemos hacerlo la comunicación con espíritus, no nada más desencarnados que necesitan ayuda, sino seres espirituales de alta luz en todo el universo. Por eso yo decía en mis comentarios que el espíritu no tiene límites, porque tiene los dones divinos del Padre. Entonces, la limitante de la materia es temporal, porque desencarnando vamos al valle espiritual y tenemos una perspectiva más amplia de las cosas, y estamos en meditación y en preparación para habitar nuevamente una materia, hasta que finalmente alcanzamos un grado de pureza. Es muy importante. No hemos mencionado en este día la pureza. Cuando ustedes se van al Génesis, y el Padre está hablando con Abraham, le está diciendo que este pueblo iba a ser un pueblo de sacerdotes, de santos, dedicados a Dios. Y no lo estamos siendo, nos estamos convirtiendo a veces en un tribunal, en críticos muy muy ácidos del pensamiento divino, cuando el pensamiento divino lo rebasa todo. Entonces, respecto al pensamiento divino, había que decir que el Padre se comunica a través de su pensamiento en el rayo divino, a través del portavoz, y se está comunicando siempre, en todo momento, al hombre a través de su espíritu. Pero el espíritu del hombre está ensimismado en el mundo material y no lo escucha. Ahí está la razón de por qué tanto materialismo. Es mi comentario. Gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, pues ya no hay más comentarios, no hay más preguntas. Vamos a cerrar esta sesión de mesa redonda que hoy tuvimos y vamos a pedirle al Padre que a través de su inspiración asimilemos la esencia de lo que tratamos de exponer, se trató de exponer aquí en estas conversaciones. Entonces, oremos agradeciendo al Padre por su inspiración y su presencia. Y obviamente, nuevamente haciendo presente las necesidades que ahorita tiene la humanidad tan graves para llevarles la luz que necesitan y que obtengamos también nosotros la luz que necesitamos.